Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traído a ustedes por Cinéfilo Serial, portal de noticias, estrenos de cine y series, actualidad y no tanto. Acá Leandro Roca por ser y su servidor, presentando junto a Martín Goñowski.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Estamos reunidos hoy acá, nos congregamos hoy para hablar de un director que te gusta mucho en particular a vos y que me lo has contagiado a mí.
Sí, el director en cuestión es Henry Clouzot, o Henry George Clouzot.
Fue toda una redada para que vos digas el nombre primero, así imito tu pronunciación. Porque yo iba a decir Clouzot.
Clouzot, no diga así, di oui.
Claro, exactamente.
Un chiste muy viejo, ¿no? Creo que no lo va a poder reconocer nadie.
No, pero vos sos una persona vieja, está muy bien, una persona anciana. Altamente de la cuarta edad ya. El director Clouzot, yo lo tenía de nombre, pero es un director que no es de los primeros que nombran cuando uno piensa en el cine francés clásico. Quizás, porque tiene trabajos mayores, pero tiene un nombre menor y no los tiene tanto en cantidad. Uno se sorprende porque son directores muy prolíficos los de esta época. Hablamos de los 40s, los 50s.
Exactamente. Yo creo que si uno lo tiene que catalogar o poner a la par, los nombres como más rutilantes que había en Francia en ese momento seguramente sean Truffaut, bueno, Godard, pero la verdad es que incluso para mí, y yo no soy el que acuñó el término, pero varios lo consideran como el Hitchcock francés.
A tal punto de que esto también es muy interesante porque había como cierto feedback de atención entre ambos, porque no era solo que comparaban sus trabajos, sino que incluso le ha ganado la carrera para los derechos de alguna novela que quería adaptar Hitchcock, o algún proyecto estaba empuje entre ambos. Creo que siempre hubo respeto. Yo también creo que he leído alguna cita donde incluso decía que lo respetaba muchísimo y que aun cuando estaba trabajando le parecía un halago muy grande que comparen sus trabajos. Hitchcock, por supuesto, no tengo idea. ¿Qué opina de Clouzot? Por ahí lo que opina es que debería hacer más películas todo el tiempo. Yo cada vez que pienso en Hitchcock, pienso en alguien que está pensando, hola, boom, bienvenido al podcast, el perro de Martín. Pienso en Hitchcock como una persona que está todo el tiempo pensando en proyectos, haciendo proyectos. Entonces, creo que por ahí le hubiese irritado que Clouzot le hubiese ganado de mano para lo que quería hacer, pero seguramente hubiese dicho, bueno, agarro la pila y tenía 17 otros guiones para hacer.
Es que, bueno, en esa época había varios guiones disputados con varios colegas, algunos estadounidenses, otros no. Y yo creo que justamente Clouzot no tuvo, digamos, la repercusión que merecía. Y uno lo puede ver en distintas películas. Obviamente la que traemos hoy, que creo que todavía no la mencionamos, ¿no?
Mientras empezaste a hablar recién, dije, ojalá estemos 10 minutos más sin nombrar la película igual. No, nos junta el ciclón, ¿no? San Lorenzo.
Bueno, el Cuervo.
Sí, el Cuervo es la segunda película de... creo que segunda o tercera,
sí.
Pero en el 1943 es considerado una película mayor en cuanto al cine francés internamente, pero no tanto creo internacional, porque en la filmografía de Clouzot como que hay dos puntos que se destacan mucho, que es El salario del miedo, de Will Joseph Fier, y Las diabólicas, Le Diabolique, dos personajes que intentan de alguna manera sacarse de encima a una persona que las atormenta a las dos. Y lo interesante es que mete esos giros en donde las dos dinámicas de la dupla protagónica, tanto en El Cuervo como en Le Diaboliques, es inmediatamente interesante porque el mero hecho de que compartan diálogo lo hace intrigante, porque en Le Diaboliques es la mujer y la amante del antagonista, y que son amigas, y en El Cuervo es el doctor y el esposo de la mujer a la que se le acusa de ser el amante del doctor. Entonces ya inmediatamente resulta intrigante lo que plantea, más allá de lo que plantea en sí. Después, aparte, es un trabajo excepcional. Para mí, Les Diaboliques, que es el nombre de la película de 1965, funciona mucho porque es un término, sin dar spoilers, hay como sospechas entre varios, digamos, sospechosos, y funciona mucho que sea un término sin género puntual, diaboliques. Entonces, cualquier traducción es inferior. Entonces, es la mejor película para el snob que quiere, no, yo quiero pronunciarlo en francés, le digo Les Diaboliques. Esos dos son los trabajos mayores que se conocen bastante en Salario del Miedo, especialmente porque hubo una remake conocida también de el director del Exorcista, que la nombró Sorcerer por motivos ajenos a mi conocimiento. Excelente película. Excelente adaptación las dos de una novela. Lo que tenía incluso es que adaptaba novelas, pero él era guionista. Luego pasó a dirigir, pero se nota mucho en sus trabajos que tienen una propuesta muy fuerte de guión, de las premisas, e incluso de escena a escena, ¿no? no es un cineasta que inventó algo, pero en una época, en una era en donde las películas eran genéricas y aparte se vendían con estrellas, no con necesariamente premisas. Todas sus pelis tienen una premisa muy fuerte. La primera, el asesino del departamento 21, revela que el detective sabe dónde vive y lo único que tiene que hacer es saber cuál de las personas que vive en ese departamento es. Entonces es una pequeña comunidad de personajes, se van revelando y es un juego con la audiencia de decir a ver si vos también te das cuenta cuál es antes de que se revele en la película. Y el salario del miedo, la premisa es simplemente gente tiene que mover en camiones enormes cargamento de, no sé si es nitroglicerina, entonces el menor movimiento no calculado va a hacer que exploten, se vayan todos a la mierda. Y ese tipo de premisas, aparte, son una parte casi minúscula. Es ni siquiera el disparador. Son partes pequeñas de sus narrativas, pero son inmediatamente interesantes. Vos la compartís y ya crea interés en potenciales espectadores. Y cuando estás viéndolo, estás sentado en la butaca, decís, che, es... De alguna manera estás mucho más concentrado en todo lo que pasa debido a esas dinámicas que crea, esas relaciones que hacen que lo base termine subrayado totalmente. Después tenés...
Bueno, Diabolique es una película que a vos te gusta mucho también.
Uh-huh. Quizás la más hitchcockiana, ¿no? Digamos, de...
Totalmente.
Del lote, digamos.
Que incluso lo que tiene de bueno Hitchcock, que es lo más interesante que me parece a mí puntualmente, es que sus thrillers van tan lejos al punto de rozar o incluso pasarse ya directo al terror. Bueno, se habla de que Psycho estuvo muy influenciada incluso por ese feedback de trabajo con Clouseau. Y en Les Diaboliques, por momentos, hay escenas donde es directamente terror y no dudo que en el 55 debía ser terror del bueno, literalmente.
Y esta, que es uno de los de El Cuervo, o Le Corbeau, que es uno de los primeros trabajos, vos dijiste creo que tercera, sí, creo que es tercera o cuarta,
claro.
Bueno, no está bien definido cuáles fueron.
Es como que hay trabajos que se le asigna, trabajos que no, pero aparte es como que destacan algunos trabajos que por ahí dirigió, pero que no eran suyos. Entonces, los que en la anterior al cuervo que destacan, la única anterior es El asesino vive en el departamento 21,
sí,
que es más una comedia. Pero esos son como los dos primeros trabajos de consideración, como son de Clouseau.
Esta empieza, a mí una de las cosas que más me gustan de estas es cómo empieza la película. Antes de situarte en el contexto, digamos, y en el pueblo en el que acontecen todos los problemas que surgen en un poblado de Francia bastante alejado de la urbanización. Empieza con una frase que dice, en un pequeño pueblo aquí o en cualquier lugar, que para mí es uno de los mejores inicios para una película después de en una galaxia muy, muy lejana.
En esta hay menos sables de láser.
Totalmente.
Pero ¿habrá ninguna audiencia? Ah, deberán ver para averiguarlo.
Quizás le faltan más, ¿no? Porque nunca son suficientes.
Esa es tu opinión muy personal.
Sí. Pero me parece que justamente esta frase como que abre ya una intriga que va a rodear a todo el relato y donde te va marcando un poco el tono que va a tener el resto del film. Antes que nada, tuvo bastantes problemas o le trajeron bastantes problemas a Clouseau. La película es de 1943. Estamos hablando de cerca del final de la Segunda Guerra Mundial.
Claro. Vos lo que estás trayendo como teoría es que por ahí la ocupación nazi en Francia puede complicar el realizar arte en Francia, puntualmente cine social, como lo es esta película.
Obvio, eso es una obviedad, pero además hay una historia atrás que por ahí no es tan conocida. La película fue producida por Continental Films, ¿no? Que era una compañía productora.
Muy importante.
Muy importante, alemana. Estamos hablando justamente del final de la guerra, los ánimos no estaban del todo bien para la población francesa después de la ocupación nazi. Y bueno, digamos que cuando se estrena la película y se presenta en Francia, como que fue bastante repudiada solamente por el hecho de que tenía capital alemán. Entonces, lo que pasó es que lo villanizaron un poco a Clouseau y como que se le prohibió dirigir en Francia de por vida en un principio. Después como que se dieron cuenta de que era una boludez.
Qué raro los franceses siendo melodramáticos, ¿no? Pero tardó bastante también en volver bastante en términos de lo que era para esa época, porque cada 6 meses estabas haciendo una película casi.
Totalmente, por eso lo que pasó es que Clouzot no pudo volver a dirigir hasta 1947, estamos hablando 4 años después.
Hay una cuestión también crítica hacia el pueblo francés, porque vos destacabas en la frase inicial, también sí, para mí sirve muchísimo para setear el tono, siempre en una película es muy importante la primera escena, el primer plano, y en este caso, o en cualquier caso que sea una frase, pinta todo el color de la película, como bueno, hace poco en Oppenheimer, la frase haciendo referencia a Prometeo, pinta las intenciones del director o cómo debería leer la audiencia el trabajo. En este caso me parece que lo que me gusta mucho de este trabajo en particular y de esa frase es que lo que quiere decir es esto es sobre el pueblo francés y quizás sobre todos los pueblos de alguna manera. Porque El Cuervo lo que habla es una peli de pueblo chico en donde empiezan a llegarle a varios ciudadanos ilustres cartas acusándolos de secretos muy puntuales que solo ellos sabrían. Y luego va abriéndose el juego a donde van recibiéndola a todos, de alguna manera, y se van populando los secretos de otros al punto de empezar a llegarle secretos ajenos a cada uno o que los involucran de forma indirecta. La típica que podemos pensar es amoríos, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero después van tornándose mucho más siniestros los secretos y la peli la protagoniza un doctor de este pequeño poblado que viene de atender varios partos que terminaron con la supervivencia de la madre, pero donde falleció el bebé. Y uno de los más fuertes rumores es que es un médico al que van para buscar abortos, por ejemplo. Y esto obviamente es muy polémico en un pueblito de Francia en 1943, pero aparte en general es como que son ya set del tono para que incluso en sus trabajos muestre lo que para mí tienen casi todas sus películas, que es alguna puntualidad de cuando lo social se siente mucho más moderno de lo que debería. Uno cuando ve películas de 1940, de 1950 incluso, siente como, ah, esta era otra época en todo sentido. Pero incluso en todas las películas hay aspectos desde o sexualidad, o como es en este caso el tema social del aborto y eso, que se sienten mucho más modernos que en 1943, al punto de que uno siempre tiene ese pecado de decir, ah, bueno, en esa época todos pensaban de esa manera.
Claro.
Incluso en los trabajos incluso se demuestra, no sé si fue tan así, porque incluso en estos trabajos tan tempranos ya se empieza a ver ese tipo de polémica de alguna manera. En este caso igual no se centra tanto en eso, sino en lo que es la reacción social a secretos y acusaciones. En ese sentido me refiero a que no solo seguramente había problemas con la audiencia francesa, viendo que era una producción alemana, sino que mismo es un poco una crítica hacia un pueblo como el francés que estaba siendo ocupado obviamente por el nazismo y que de alguna manera se veían como rehenes de esa opinión o ley ajena, como diciendo, bueno, hay acusaciones serias. Y uno puede escuchar las acusaciones o refutarlas, pero ya el atenerse a esas acusaciones ajenas y totalmente infundadas o no, ya como que define tu parecer. En esta película hay muchos personajes que terminan o haciendo caso a las cartas, porque se da cuenta de que si esta carta sabe algo de mí, es probable que sea verdad lo que dice de otros. Y al mismo tiempo hay un montón de personajes que hacen oídos sordos o demás, pero lo importante es saber que ella de alguna manera definía sus opiniones el hecho de recibir la carta. Esta película es muy interesante desde lo social.
Sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso que decías antes, que las temáticas no solo son bastante universales, sino que están tratadas de una manera que se podría llegar a catalogar como progresista. Está muy adelantada la época, la forma en la que trata el aborto, digamos, el doctor que es bastante progre, es como, no voy a dejar morir a esta persona. O sea, hay todo un debate moral entre personajes y él dice, no, y yo tenía que actuar. O sea, mientras el resto hablan de, no sé, de cuestiones morales, éticas o religiosas, porque pesaba mucho en esa época, el doctor actúa no solo de oficio, sino que piensa de forma práctica y defendiendo la vida, digamos, de la persona antes que nada.
Sí, la película arranca con él consolando a una madre que pensaba que iba a ser abuela, diciéndole, pensá que todavía tenés a tus hijas, al menos. Todavía tenés a tu hija que sobrevivió al parto. Entonces, esto como que lo pone en la mesa inmediatamente. También, como decís, hay un personaje, era profesor, dijiste, el profesor mayor. Me acuerdo que era un académico.
Sí, era un académico.
Claro que
venía de otro pueblo, un poco más grande, ya venía con un renombre y termina como en un pueblito chico. Claro. En medio de Francia.
Sí. Porque la dupla, no protagónica, pero los dos personajes que más diálogo tienen son el médico, el doctor, y este profesor retirado o académico,
sí,
que es mucho más, más mayor, que también, bueno, si una persona de 70 y pico en 1943
sí,
puede discutir sobre una relación abierta o ese tipo de cosas, también nos hace replantearnos esto de que, ah, no, todo lo inventamos en el 2010. Claro. Antes de 2010 no existía. Y también algo que me fascina del trabajo de Clouseau que está presente en esta peli es que si uno ve varios de sus películas, empieza a notar que repite bastante el elenco y lo hace muy interesante porque no son solo caras conocidas. Si uno ve Diabolik va a encontrar varios de los intérpretes que están acá en El Cuervo y uno se alegra. Siempre cuando ves una película donde conoces al actor, especialmente en épocas de los 40, los 50, los 60, es como decís, ah, mirá qué copado está esta persona. Pero aparte, incluso lo hace muy interesante dándole roles bastante diferentes.
Uh-huh.
Y en este caso también, en El Cuervo, por ejemplo, la protagoniza el mismo actor que protagonizó la comedia que había realizado antes, la de El asesino vive en el departamento 21, y el papel es completamente diferente. En la otra era un detective muy ameno, haciendo chistes y demás, y en este es un doctor extremadamente serio. Señores, tiene un bigote, esta persona es muy seria. Y la realidad es que ese juego de actores, de personajes, de elenco, como que realza sus trabajos como una filmografía, se siente como una filmografía la de él. En este caso, la del Cuervo, aparte, es un trabajo bastante puntual en su carrera porque, de alguna manera, cada vez que uno lee sobre trabajos posteriores, hace referencia al periodo en donde fue castigado socialmente de alguna manera por el Cuervo. Entonces, es como que pintó el resto de su carrera y me sorprende que no sea tan conocido como las otras más internacionalmente con renombre.
Sí.
Y para mí es muy disfrutable de ver. A mí lo que me sorprende es eso, que tiene una dinámica muy amena, muy mirable, minuto a minuto. Uno siempre perdona estas cosas en películas de los 30, los 40, en donde, bueno, por ahí en los últimos 5 minutos luché yo por prestar la atención más que la película brindándome cosas para entretenerme. Pero en el caso del cine de Clouseau, la verdad que es constante.
Sí, además en esa época era o tenías eso de que luchabas para llegar al final o los finales totalmente abruptos y anticlimáticos posibles. Y la verdad es que no, desde que arranca hasta que termina te mantiene en vilo. Quizás sobre el final hay demasiadas vueltas de tuerca,
este
una tras del otro.
Esto es algo que se le criticaba bastante, creo, incluso porque le encantaba eso de,
uh-huh,
de darle una vuelta a la vuelta,
sí,
girar de vuelta, andar de vuelta, vuelta a la vuelta. Y esto es lo que pasaba entonces, es que sus trabajos se volvían, creo que por ahí, no tengo idea la audiencia de ese momento, pero la actual, por esto un poco más acostumbrada a esto,
uh-huh,
y de alguna manera lo puede disfrutar de forma más directa. Para mí, a mí me encanta. O sea, las películas que insisten en darle vueltas, siempre y cuando esté bien realizado.
Bien pensado, claro, exactamente.
Clouseau para mí es un buen guionista, entonces el resultado es una buena película, simplemente.
Es que, como decíamos antes, fue antes guionista que director, y creo que se nota eso, porque están, más allá de que se acumulan demasiado los giros sobre el final, están bien construidos.
Sí.
Y lo que decías vos, de que es algo recurrente en él, sí, es una realidad, pero me parece que lo fue puliendo a través de las películas. Porque en Diabolik también hay una acumulación de giros, pero está hecho con un pulso, una muñeca y envidiable para cualquier escritor o guionista actual.
Sí, el final de Diabolik es impresionante. Mm-hmm. Y nos tuvimos la suerte de ir a una proyección a sala llena, podemos decir. Y fue impactante ver una audiencia completamente metida en una película de 1985, completamente inmersa desde el vamos casi. La película de Las Diabólicas hace mucho trabajo para empatizar con sus personajes y termina haciéndolo muy fácil de alguna manera, ¿no?
Sí.
Hay claramente un villano, hay claramente protagonistas. Después va a haber giros, por supuesto, pero el final es uno de esos donde en 5 minutos meten todo, 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 todo. Y el último frame es igual de importante que los últimos 10 minutos. Y la verdad que la audiencia estuvo a todo momento metida. Esto también habla muy bien de este tipo de películas. Habla muy bien de un director que, como dijiste vos, es un guionista,
uh-huh,
casi que primero, el principal, pero esto habla muy también de su dirección, de cómo lleva cada frame. Es buenísimo. Sus trabajos son re recomendables. Bueno, Salir del Miedo no hablamos mucho, pero es excepcional.
Sí, hay mucha gente que quizás tiene más vista, como dijiste vos, la de William Friedkin, que,
claro,
dicho sea de paso, murió hace relativamente poco, hace, sí, unas semanas.
Sí.
Es una pérdida enorme, aunque nos dejó una película que se va a estrenar pronto.
Sí, eso es increíble. Impresionante. Y también era una voz muy valiosa, porque aparte de sus películas, como Carpenter en su momento, como que brindaba esa mirada a un director, un autor de cine que era bastante irreverente, como que por momentos faltaba el respeto, pero siempre como poniendo el cine por delante de alguna manera.
Y yo creo que por eso es que era bastante obvia la elección de Friedkin para hacer una remake de Clouseau, del Salario del Miedo, justamente porque tienen algunos puntos de contacto. Clouseau, si bien trabaja y le da como una impronta muy personal a todo lo que es la tensión y el drama, también se da el tiempo para meter cuestiones así medio sarcásticas o incluso escenas que son básicamente de comedia en el medio. En esta también, en El Cuervo, estuvimos varias, que realmente funcionan muy bien y contrastan justamente de manera muy acertada con los momentos más dramáticos. Y justamente eso en el Salario del Miedo es lo que me parece que lo hacía en la elección perfecta. Como dijiste vos antes, también tuvimos la posibilidad de ver en sala Las Diabólicas. No se pierdan esos ciclos que a veces pasan en no sé si bien en Buenos Aires, en la Sala de Lugones, en el Malva o en cualquier otro de esos circuitos alternativos.
Sí, yo recomiendo aparte que siempre que se enteren que hay un ciclo así de proyecciones de películas vintage, podemos decirlo, que miren los títulos, que por más que digan, no, yo estoy complicado estas semanas, entren a ver porque por ahí justo ven un título que les interesa lo suficiente para decir, no, bueno, por ahí esa tarde voy, por ahí esa noche me acerco a verla. Y la verdad que, como decís, siempre hay alguno de esos ciclos dando vueltas y hay que aprovechar porque son, o sea, no sé cuándo será la próxima vez que tengamos la suerte de ver una película incluso en el cine, y puntualmente Diabolik, porque por ahí proyecta el Salario del Miedo de acá a 4 años y después tenemos que esperar un par más.
Bueno, en ese mismo ciclo yo pude ver también el Salario del Miedo y la verdad es que no la había visto anteriormente, la vi por primera vez en pantalla grande y creo que eso me enamoró directamente de Clouseau y que me hizo valorarla mucho más que la de Friedkin. O sea, a mí me gusta la de Friedkin, me parece un peliculón también, pero a nivel guión, cómo están, cómo introducen los personajes, cómo te muestran ese pueblito. Es muy de eso, de presentar pueblitos totalmente particulares, bien icónicos.
Sí.
Y empezar a describir a los personajes de a uno de una manera que es totalmente envidiable.
Es impresionante. Para mí incluso tiene una fortaleza muy grande en esto de presentar escenarios.
Uh-huh.
Son películas de pueblos chicos o demás. Y también es muy bueno revelando personajes mediante la interacción con otros. Y eso lo que hace es, no solo revela por ahí facetas de un protagonista, sino que además como que rellena un poco las personalidades de las personajes secundarios. En sus películas no solo hay muchos personajes en nombres, sino que hay muchos personajes en calidad de desarrollo de cada uno. La verdad que hay personajes secundarios o terciarios con personalidades muy marcadas y a veces lo logra solo casteando al actor idóneo o a veces simplemente con un par de escenas. Y eso la verdad que fortalece mucho estas películas que podemos decir coral, de elenco coral,
sí,
si se quiere, pero que aparte se centran muchísimo en sus protagonistas. La verdad que son películas donde hay muy buenas actuaciones, muy buenos personajes y que todo, por supuesto, está llevado por una impronta narrativa en donde la trama es lo más importante y lo que más te interesa, como dijiste vos, con tonos de humor, pero también lo que quería destacar es que maneja un subtexto, por eso también Friedkin lo logra hacer bastante, en donde,
sí,
bueno, el miedo por un diagnóstico, una enfermedad, lo que sea, del exorcista, el miedo a lo que le pasa a una hija, ese tipo de cosas, está a flor de piel. Maneja un muy buen subtexto en ese sentido. Incluso lo hace también en todos sus trabajos y en varias escenas. Acabo dijiste, en la iglesia era algo muy importante en esa época, por supuesto, en esa región, aparte en Francia puntualmente. Es un país bastante religioso, creo, en ese momento. Ahora no, ahora destruyeron las iglesias. Pero lo que tiene es que hay una escena muy puntual en donde están todos en la iglesia, en el cuervo, y están prestando la atención a la misa, digamos, y se ve como cae lentamente una carta,
sí,
desde arriba, e inmediatamente, con el mero ruido del papel al aire, la gente deja de prestar la atención a la ceremonia que estaban en la iglesia y se abalanzan hacia la carta como animales. Y la verdad que no está hecho de forma ni tan graciosa, ni tan seria, dramática, pero habla muy bien de lo que quiere retratar Clouseau en este momento, que es un pueblo que ha caído víctima de atacarse, básicamente. En épocas también, ahora yo sé, poste el tema de las cancelaciones sociales también.
Sí.
Y la verdad que volvió como un poco a ser incluso bastante relevante en ese sentido.
Y como decías vos, esa escena o esa secuencia en la iglesia, yo creo que también está como llevada de menos a más de una forma tan sutil, ¿no? Porque vos ves caer la carta y te imaginás lo que puede llegar a pasar, pero vos decís, bueno, entonces la persona que no está en ese momento en el recinto es el cuervo, porque viene del techo que es a donde estaba la congregación, que no entraba, digamos, en la planta baja de la iglesia. Claro. Y no, inmediatamente después te muestra que estaba la mayor parte de los personajes principales en ese lugar. Y ahí es cuando empieza, porque la película, más allá de que tiene una puesta de cámara a las que nos tienen acostumbrado Clouzot, bastante funcional, donde está bien establecido todo el espacio y donde el montaje tanto, no solo en el montaje en el sentido estricto, sino el montaje interno, digamos, el ritmo que manejan las entradas y salidas de los personajes y demás, es algo totalmente increíble y más para esa época, sino también, ¿no? ¿Cómo eso? ¿Cómo la economía de recursos del diseño de producción? Son situaciones de más que nada de diálogo, porque no es que hay grandes cosas que pasan. Sí, hay una muerte en toda la película.
Spoilers.
No, dos muertes, pero...
Este pibe está spoileando todo, ¿no?
Sí. Pero más allá de eso, digamos, son todas conversaciones.
Sí.
Y vos no podés en ningún momento dejar de ver. Y me parece totalmente destacable.
Se siente visualmente interesante, si querés, a pesar de que son todas conversaciones. Pero aparte, destacable porque en casi cualquier otras manos el proyecto podría tornarse así, muy verboso, de mucho diálogo, donde debería pasar algo, ocurrir algo.
Uh-huh.
Y la verdad que hay puntos de interés, hay sucesos que se dan. Me acuerdo, por ejemplo, que también por ahí incluso está metido como para que haya un punto de interés que no sea diálogo, cuando en un momento una nena se intenta ahogar.
Sí.
Una nena intenta ahogarse porque la madre dejó al padre, pues llegó una carta diciendo que le estaban ganeando. Entonces, y es un momento, obviamente, donde el pueblo se reúne y dice, no, bueno, sé que nada, lleven nada, yo no sé. Y la verdad que está muy bien metido, es como que incluso tiene ese ritmo en la cabeza, sabe cómo hacer una película, sabe cómo, en los momentos en donde tiene que reaccionar un autor. Y también desde la apuesta, como dijiste, vos dijiste funcional, pero tampoco es austera.
No.
No se siente en ningún momento que hay poco laburo visual. También resalto bastante que hay mucho laburo en interiores, donde están conversando, nunca se siente un espacio muy reducido, siempre se siente como bien ambientado, e incluso destaco mucho, por ejemplo, hay un plano montado al principio que abre la película, en donde nos sirve mucho para tener esa geografía de pueblo chico, que es, no recuerdo si arranca en un cementerio, en un patio interno,
sí.
Y la cámara, hay como un travelling en donde la cámara sale y es una puerta, se abre y se ve al fondo el reloj de una iglesia. El fondo, que justo estaba sonando un campanario. Y ahí tenés como que, ya sabes que es un pueblo chiquito, donde la iglesia es muy importante, en donde a pocas cuadras se ve todo. Y aparte tenés eso de que nada, das un paso afuera y ya ves otro lugar importante. Entonces son pocas cuadras realmente. Tenés también el patio del colegio. No sé si da al patio del colegio o a un parquecito, de los dormitorios de uno de los personajes principales.
Uh-huh.
Y la verdad que es donde se asoman mucho por ahí. La verdad que está muy bien llevado en eso. Es una película donde realmente trabajó todo esto. Porque obviamente uno, como guionista y como director, puede perder de vista esto, de que más allá de los diálogos, que es lo más importante en esta película puntual, tenés que mantener a los personajes moviéndose con una cierta dinámica visual que haga básicamente que no estén todo el tiempo detrás de la misma pared. Y la verdad que llevar una impronta muy de producción, de arte, la verdad que está bien llevado. Se siente que podría ser incluso un poco más o noir o expresionista, en parte por la época, principio de los 40.
Es que en realidad es un film noir, digamos.
Claro.
Más allá de que no tenga todos los elementos. Digamos,
los clichés.
Claro, no tiene los clichés, justamente. Pero después tiene todo lo demás. Y maneja la intriga mejor que muchos noirs que están, digamos, en los tops de las listas de los más reconocidos.
Claro. Para mí, aparte, la forma más como digamos, más interesante de venderla, y por esto que guardé la frase hasta después de la primera media hora del podcast, es que es básicamente un whodunit en donde no está haciendo crímenes, sino simplemente escribiendo cartas. Es, la verdad que es un giallo, si querés, en donde no hay un asesino, sino que hay alguien que está escribiendo cartas, y ese es el crimen más grande, pero termina causando un revuelo casi igual de grande que si hubiese estado acuchillando gente.
Además, también otra de las cosas que hace muy bien Clouzot, me parece que es el del...
Hay un búfalo en esta habitación. Espero que hayan podido escucharlo.
Vamos de nuevo por las dudas. Otra de las cosas que me parece que hace muy bien Clouzot es el del foreshadowing, ¿no? De ir construyendo poco a poco una idea. Más allá de la de las cartas y qué sé yo, toda la cuestión del personaje de suicida, ¿no? Que está... el futuro suicida. ¿Cómo va construyendo, ¿no? La madre que le deja la navaja.
Sí. Y... Eso es solo puede llamarse hitchcockiano también de alguna manera, porque crea esta ley de la escopeta en la pared, que si la muestra...
La pistola de Checo.
Si la película la muestra, la tiene que disparar. Lo hace con simplemente una madre dejándole una navaja a su hijo en el hospital. Y también es, o sea, yo recuerdo la primera vez que la vi, se mantiene el interés de la cámara en la navaja lo suficientemente poco como para que por ahí, después de 10 minutos, te olvidas. Pero en la primera vez que la vi, no recordaba, después, cuando es relevante, obviamente, pero deja el punto de interés lo suficiente como para... Es como que realmente incluso está, de alguna manera, pensando en ambas audiencias. La audiencia que está muy atenta, pensando qué puede pasar en lo siguiente, y la audiencia que simplemente mira la escena puntual y después la pensará cuando sea relevante. Es entretenido para ambos. Esta es la película que menos comedia tiene, pero también me parece que sigue siendo la que más le dan a la audiencia de vuelta de esa tensión y demás. Otra de las películas que tienen poca comedia es Manon, sí, que no la nombramos hasta ahora, que es excepcional. Creo que vos no la habías visto, Martín. La recomiendo mucho. La verdad que es una adaptación de una novela de esas que son imposibles de adaptar. Y también son trabajos donde Clouzot le pone menos comedia de lo usual. Aún así, como dijiste, tiene varias risas y como que realmente recompensa al espectador que está dispuesto a ver un thriller de pocos, porque usualmente se cae en el facilismo de decir como los que ya no se hacen,
sí,
pero esta ni siquiera es como una que se haría antes. Es una gran premisa que aparte está ejecutada casi de forma inmejorable. La verdad que es súper recomendable el Cuervo, la verdad que para que no la dejen de ver.
Totalmente. Justamente esos elementos me parece que son los que hacen que Clouzot sea comparado con Hitchcock, más que nada. Incluso también eso de la principal fuente de inspiración, digamos, o para los guiones venían de las novelas, que igual era algo muy usual en esa época y que también es usual hoy en día. Pero digamos, en el caso de Hitchcock, él particularmente no era guionista, él trabajaba con guionistas.
Claro.
Quizás en el caso de Clouzot no es tan así. Pero sí se apoyaba mucho en el material bibliográfico que ya existía.
Está bueno también la atención que le da a cuáles son los motivos. Porque en algún punto, gran parte de la película trata al cuervo como una fuerza de la naturaleza, básicamente. Si bien quieren saber quién es, no lo trata como un personaje. Lo trata más como cartas que vienen llegando. Y eso también me parece que entra dentro de esa temática en donde medio habla mucho de estructuras sociales, de si es el gobierno o un gobierno ajeno, como que extiende cierta autoridad por sobre la opinión pública. Y de alguna manera es sobre la opinión pública en sí. Cómo pensamos, cómo dialogamos con estas dinámicas de rumores o de hechos y demás.
Y también de cómo actuamos como masa. Digamos, ni bien empiezan a sospechar del personaje principal, lo primero que quieren hacer es excomulgarlo, sacarlo, hacer que se vaya de la ciudad.
Claro, como si fuese un pueblo del medioevo tipo expulsion, ¿no?
Totalmente.
Y yo la comparo también bastante con M, de Fritz Lang, que a esta altura no sabemos, no lo hemos grabado ese podcast, pero es imposible que no se grabe, creo.
En algún momento lo veremos.
Claro, pero también M de Fritz Lang es básicamente un asesino en serie que se empieza a hacer el problema de toda una ciudad, incluyendo los criminales. Entonces está la ley por un lado y los criminales buscándolo. Y también acá es como que hay pecadores y gente inocente que simplemente lee sobre los pecados de otros, pero afecta a todos por igual. La verdad que si termina siendo que hasta una niña se quiere ahogar, medio que es problema de todos. Y también tenés personajes de todo tipo, de toda edad. Tenés una nena que, esta parte también es algo del humor, que una nena que le va pidiendo plata a diferentes personajes intentando engañarlos. Pero también tenés tipo adultos mayores que son muy relevantes a la trama, muy relevantes a las soluciones. Y esto también como que le da cierta autoridad que otras películas de la época por ahí no, porque siempre, toda película entre los 30 y los 50 siempre está resuelta por, o por supuesto, hombres blancos entre 30 y 50 años, sí, o 60 si el actor es viejo y quieren pretender que no lo es. Pero en este caso le da relevancia no solo, obviamente, como cruzó toda su carrera, personajes femeninos que no son la norma, sino también a actores mayores que no hacen el papel necesariamente de un pobre adulto mayor enfermo, que es el rol que se daba en esa época. Uh-huh. Y también algunos actores infantiles, tipo, con muy buen resultado.
Sí, el personaje de bueno, en la nena en cuestión, en la que vos decías, claro, que pedía plata a varios personajes y que iba con, digamos, con esa mini estafa inocente por todo el pueblo, también tiene una relevancia porque en un momento se empieza a sospechar de ella. Claro. Estaba medio enamorada del doctor. Bueno, cuestiones, ¿no?, de esa época, ¿no? La diferencia de edad también.
Sí. Igual en la película la tratan como una locura, de alguna manera.
Sí, de alguna locura sí. No lo invisibiliza como en otros casos más.
Sí, no. Hay películas de los 80 que lo tratan con mucha más liviandad este tema, y acá es como, es una acusación seria de no, para nada. Y la parte también, esa escala de acusaciones hacia el doctor está muy bueno, porque en algún punto es como que se vuelve desesperante. Si una persona está muy inmersa y muy simpática con el protagonista, por supuesto que más, pero también como que empieza a exacerbar al doctor en sí, y en un momento tiene como un exabrupto en donde va y le grita a las autoridades del pueblo, y de alguna manera como que termina mejor, sale mejor de esa, sí, de esa interacción. Pero de vuelta es como que están sacando de sus cabales una persona que se la veía muy tranquila. Revela un montón de diferentes dinámicas muy extrañas dentro del pueblo. Te terminas enterando un montón de, no solo secretos escritos por cartas, sino confesados, en donde básicamente lo confesan porque temen que alguna vez llegue la carta, algún robo de medicinas en el hospital, ciertos adictos, que también, no sé si hay muchísimas películas de antes de 1945 en donde se hable de adicción de esa manera, de forma no caricaturesca, porque no lo hace esta película. Se siente adelantada, se siente disfrutable. No se me ocurren muchas razones por las cuales no podría gustarle a alguien. Por ahí por que está en blanco y negro, que eso es un estigma hoy en día.
No, y encima la duración, o sea, es una película relativamente corta.
Claro, ya no. ¿Qué es esto? ¿2023 que duran 2 horas y media las películas?
Claro, por eso. Y también tiene algo que guarda en relación con una de las películas que ya hablamos en este podcast, que es 12 hombres en pugna. En cuanto a la inventiva, si bien esta no sucede, digamos, solo en una locación, pero la inventiva para resolver ciertas situaciones bastante, digamos, cotidianas, o que tienen que resolverse, digamos, en habitaciones comunes. Cuando empiezan a ver el tema de la caligrafía de las cartas y los ponen a todos en el salón de escuela a escribir durante horas y horas porque tienen la teoría de que en algún momento el cuervo va a pisar el palito y escribir con la misma letra por el cansancio, me hace recordar un poco, ¿no?, a esas formas en las que empezaban a elaborar teorías en 12 hombres en pugna, ahí dentro de esa sala, y empezaban a trazar, digamos, los paralelismos de la habitación y todo eso. Me hizo recordar a eso, y tienen, digamos, algunas formas bastante elaboradas de resolver cosas bastante comunes.
No solo elaboradas, sino que para mí la fortaleza de ambas secuencias y de ambas películas, uh-huh, es que eso hace un buen guión también. En algún momento hace algo que vos decís, yo estaba pensando en eso. ¿Por qué no hacían eso? Y está bueno. Le da la oportunidad a la audiencia de sentirse parte en un segundo, porque...
Pero no lo hace de una forma sencilla, una salida fácil.
No, para nada.
Que sería, no sé, bueno, firmame este papel y va al tipo personaje, que es lo que haría uno en la vida real.
Y eso, aparte, sería una película menor, haría eso. Por ejemplo, diría, mira, hice que firme este papel, vamos a comparar una letra.
Clase.
Y en cambio acá lo que hacen es crear una secuencia dramática muy interesante con esa simple idea. las dos películas lo hacen. Total Angry Men hace una secuencia muy buena en donde empiezan a girarse las tablas de los personajes, y en este caso también es sorprendentemente tensa esa escena en donde están dictando, están escribiendo, y de alguna manera sabes que no solo el cuervo está en esa habitación, sino que sabe que con el correr de las horas lo están atrapando, porque como dicen, como conjeturan, en algún momento, si lo hacemos escribir durante 10 horas, en algún momento sin querer, va a ser la letra parecida de la misma manera. Esta película mensajera, lo que decías, de incluso de esos giros, y tiene muy buenas instancias en donde hay como varias revelaciones de distintos cuervos, en donde, eras vos, no, al final no era. Y la verdad que está llevado también de una mano muy experta, porque en mano de cualquier otro tenés el resultado tan pedorro que uno tendría en la cabeza, en donde, ay, es un giro, es un obvio giro, ay, mirá lo que pasó. Porque hay veces que, aunque un giro no es obvio, si está ejecutado de forma torpe, no se siente tan satisfactorio. En este caso, es totalmente satisfactorio y un poco tétrico el final. El final es, sin spoiler, por supuesto, es satisfactorio y a la vez medio trágico o tétrico. La verdad que está buenísimo. Qué buena peli.
Sí, en definitiva, creo que recomendamos El Cuervo.
Obviamente. No, yo no.
¿No?
Estaba muy buena, sí. Encontré formas de verla. Creo que tuvo una release de criterios, ¿no?
Sí, fue remasterizada hace poco.
Claro, así que
salió en el, digamos, en la colección de Criterion. Y también vean el resto de las películas de Clouzot.
Sí, está.
Se van a encontrar con un mundo nuevo, si es que no conocían al director, que es realmente bastante atractivo. Y demuestra que en esa época, la verdad, que había mentes privilegiadas.
Sí, totalmente. Autores de nivel.
Y si uno piensa esa rivalidad, digamos, con Hitchcock, como que también le añade un poco de sabor. Y por otro lado, también habíamos dicho, viste, que Friedkin había hecho la remake de El Salario del Miedo. Y se ve esto, ¿no? De que directores importantes se interesaban en las películas de Clouzot. No es que, más allá de que por ahí la historia del cine lo ignora un poco o lo esconde, al lado de varios de sus colegas franceses de renombre.
Se da esto como, creo que en la música es usual el término de que es músico de músicos, o bueno, es el actor de actores, que es como un artista que es especialmente reverenciado por sus pares. Y en este caso sí, es lo que decís vos, se da mucho, porque hubo varios remakes de sus trabajos, pero aparte creo que es un director que, si un director importante nombra a sus influencias, y siempre son mínimo 6 u 8, es como que el nombre de Clouzot está presente como quinto, sexto, siempre, porque es casi una obviedad para una persona que está bien metida en el buen cine de esa época, y aparte que pintó el futuro también de alguna manera, como lo hizo junto a Hitchcock, es un nombre muy importante.
Por eso también, esta película del Cuervo tuvo su remake norteamericana, que se llamó The 13 Letter, y fue dirigida por Otto Preminger, otro también director de renombre.
Sí, y otro que es, la hizo obviamente cuando terminó exiliado en Estados Unidos, imagino.
1951, sí.
Claro.
Así que.
Sí, eso también es interesante, que incluso hubo muchas películas que hicieron porque tenían que llenar películas, los cines de Europa, con películas que no sean americanas, que no sean yankees. Entonces, hay muchas películas que tuvieron lugar en el cine por eso, pero también hay películas que, como dijiste vos, fueron producidas directamente por una productora alemana. Yo lo que iba a cerrar, vamos a recomendar todo, es con un comentario de que en una de sus ópera prima o casi, El Asesino Viene del Departamento 21, la película termina con el villano siendo aprendido y levanta las manos como siempre, y el protagonista le baja una de las manos para prender un fósforo en su cara y prender un cigarrillo en forma de burla, y tiene una última frase muy divertida, muy buena, pero el resultado es que el villano termina haciendo el saludo nazi en el último frame de la película, y el protagonista se burla de haberlo capturado. Esto es en una película de 1941-42 producida por la Alemania nazi directamente. Entonces eso también como que llevó mucha relevancia a que posteriores lecturas dijeron, es increíble que incluso se haya mostrado tan vehemente en grabar algo así,
claro,
en que se le ocurra, y haberlo terminado sacando, y que nadie se haya dado cuenta realmente de este escupitajo en la cara, digamos. Entonces también creo que es valioso, y creo que lo quería comentar como para revalorizar un poco el hecho de que sacó películas bancadas por el Estado alemán en esa época, pero eso no significa que no tenga mente propia de individuo. Uh-huh. Y creo que también no solo habla muy bien de Clouseau, sino que va a esta película, va al cuervo, esto de estar en medio de un ciclón de una estructura social que impone, que condena, y pensar, ¿hago esto, lo que me dicen? ¿O hago caso omiso? ¿O simplemente lo proceso y digo, actúo en consecuencia, pero tampoco vamos a ser todos jueces, de alguna manera?
Vos solamente porque quería decir cuervo, ciclón, metiste...
La gloria eterna al santo, eso es lo que quería saber.
Yo lo que voy a preguntar es, ¿de qué barrio sos, Clouseau?
De Francia, de Toulouse, del Buenos Aires, dijiste, de Almagro, de todos. Mejor que repartirse un barrio entre dos clubes, ¿no? Con eso voy a cerrar. Bueno, un beso a Independiente, un beso a Racing y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.